Andalucía, 2 de la madrugada.
Noticias en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido hoy a Junts per Catalunya que rechazará la reclamación de un concierto económico para Cataluña como el que tiene el País Vasco y sugiere a esta formación que se replantee su apoyo al nuevo modelo de financiación, así como a las comunidades gobernadas por el PP.
Junts sabe lo que el gobierno no va a hacer. Lo he dicho siempre, entonces tienen que ser realistas y ver exactamente qué es lo que nos quieren pedir para apoyar el modelo. La apariencia de que las comunidades autónomas no querían el modelo es un dictado de Génova.
El consejero de la presidencia cree que el modelo no saldrá adelante por la falta de apoyos en el Congreso y responsabiliza directamente de ello a la ministra y candidata socialista a la presidenta de la Junta, Antonio Sanz.
Montero va de fracaso en fracaso. La ministra, la verdad es que no da una. Y hasta los socialistas ya le dan la espalda, ¿no? Los socialistas han dado la espalda al modelo Montero. Montero ha conseguido lo imposible, tener a todas las comunidades autónomas en contra.
La Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional se niega a admitir a trámite la querella contra el expresidente Rodríguez Zapatero, que le imputa hasta 3 delitos por su relación con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Aunque el Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó abrir diligencias previas para investigar estos hechos, la Fiscalía asegura que no se detectan indicios de tráfico de drogas en la actividad del expresidente del Gobierno. Mañana sábado se firmará en Paraguay el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, entre protestas de los agricultores europeos que rechazan este texto. Finalmente se llevará a término una firma para la que ya han confirmado su presencia el presidente argentino Javier Milei y su ausencia su homólogo brasileño Lula da Silva. Por su parte y por parte de la Comisión Europea, la delegación estará encabezada por la presidenta de su comisión, Ursula von der Leyen, que tacha este momento como histórico.
Escribiremos la historia. Firmaremos el Tratado Unión Europea-Mercosur, de hecho, tras 25 años de negociaciones.
Jornada de tensión en Irán con protestas menos palpables en las calles del país persa a la espera de saber cómo actúan las grandes potencias ante los hechos de los últimos días una vez ha trascendido la brutal represión con la que el régimen de los ayatolás está intentando aplacar las manifestaciones que se llevan a cabo por todo el país para protestar por la falta de libertades y la crisis económica. Hoy el Consejo de Seguridad de la ONU ha abordado este tema con amenazas cruzadas entre la República Islámica y los Estados Unidos. La portavoz del gobierno americano, Catherine Levitt, asegura que la presión militar y diplomática de Trump ya está dando resultados. El presidente y su equipo han comunicado al régimen iraní que si las matanzas continúan habrá consecuencias graves. El mensaje que recibió el presidente y que anunció todo el mundo es que los asesinatos y las ejecuciones se detendrán. Tenemos a esta hora de la noche 8 grados en Granada, 9 en Córdoba, 10 en Jaén, 12 grados en Almería, 13 grados en Sevilla y Huelva, 14 grados en Málaga y 15 grados en Almería. Andalucía, 2 y 3 minutos de la madrugada.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Buenas noches. Estamos en el flexo, ya saben, la predicción, el augurio, el pronóstico tan propio del ser humano, que está siempre desconcertado, qué pasará, qué va a suceder, el futuro que ha dado paso a una enorme industria. ¿Quién sino Donald Trump iba a prever que su perfume, el perfume llamado Victory 4547, cuyo envase figura al presidente de Estados Unidos como si fuera la propia estatuilla del Oscar, quién iba a prever, si no hubiera sabido cómo iba a desarrollarse el negocio, que su perfume iba a ser un éxito de ventas? En 2026 hay igualmente una lista de predicciones que llevan a preguntarnos ¿por qué aquí y por qué ahora? ¿Por qué ahora las pipas de fumar dicen los expertos que se van a poner de moda? ¿Por qué será elegante fumar en pipa? ¿Por qué justo ahora se pronostica que este año recientemente estrenado dejará de estar, bueno, dejará de estar de moda ser frío, sentimentalmente hablando, y volverá a estar de moda expresar sentimientos? ¿Quién hace todo este tipo de previsiones? ¿Por qué ahora se va a poner de moda practicar mini retiros y se tendrán raptos de espiritualidad? ¿Por qué vuelve una cierta religiosidad comercial? ¿Por qué 2026 será el momento de tener, de hacerse con un teléfono móvil tonto, como se conoce a los modelos elementales de celulares, con funciones limitadas a llamadas, a GPS y a mensajes cortos, como símbolo de estatus? Tengo un teléfono tonto porque tengo capacidad personal para escapar de la drogadicción al móvil. Y es curioso porque los mismos que nos vendieron y nos venden los más complejos smartphones venden también ahora los teléfonos tontos. Entre tanto, la industria del entretenimiento va a estrechar este año todavía más los vínculos emotivos que concedemos a caracteres de ficción, que también serán susceptibles de que hagamos pronósticos. ¿Qué pasará con este personaje en tal reality o tal otro? ¿Y habrá posibilidad de apostar por una u otra deriva? Que la máquina de hacer dinero nunca se para. Como todo lo relacionado con la nueva película de Timothée Chalamet, que a partir del 30 de enero llega a los cines de Andalucía para interpretar a un maestro del ping-pong, Marty Reisman, un campeón del tenis de mesa de los años 50. Una película, una moda, que ya ha comenzado a desatar el furor de practicar ping-pong y la venta de paletas y de pelotitas, como si no hubiera un mañana. ¿Por qué ahora y por qué aquí? Es la pregunta. Es la moda, amigo. Por pronosticarse, hay pronósticos incluso de que la decadencia de los contenidos hechos con inteligencia artificial van a caer este año, y todavía no se ha desarrollado la popularidad de la inteligencia artificial. Dicen que no podemos, que el ser humano no soporta tanta perfección y que se va a acercar poco a poco al concepto japonés, apunte amiga, del wabi-sabi. ¿Qué puñetas es el wabi-sabi? La sabiduría nipona, que encuentra la belleza, pero siempre que haya una cierta imperfección humana. Ya saben, previsiones y pronósticos para 2026, desde fumar en pipa hasta jugar al ping-pong. Todo, claro, porque hay que mover la máquina de las bolas y también las cuentas bancarias. Vamos a comenzar el flexo esta noche. Esa es nuestra única predicción y esperemos poder cumplirla.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Sí, amigos y amigas, sí. Si hubiera sido otro tiempo, probablemente Gonzalo Núñez hubiera ejercido de Elena Francis, una suerte de consultorio sentimental para responder las dudas amorosas, las desazones que le dan desde hombres, mujeres maduras de mediana edad, ya de edad provecta, y también a la muchachada. Gonzalo Núñez acumula mucha sabiduría. Elena Francis, como se sabe, era una voz radiofónica que estaba alimentada por guionistas, pero en el caso concreto de Gonzalo Núñez, lo que sabe lo sabe por propia experiencia y también por sabiduría literaria. Escuchen aquí su nuevo desahogo, hablando una vez más de cuestiones amorosas.
Por si fuera poco, ahora también nos divide la ideología. Dicen que las mujeres son más de izquierdas que Joseph Stalin y los hombres más de derechas que José Antonio. Y que esa tendencia además se está agudizando. Ellas no quieren fachas en su vida y ellos rehuyen a la mujer activista. Estamos listos, éramos pocos y parió la abuela. La BBC ha decidido tender puentes y ha comenzado un podcast llamado Amor Improbable. En el primer capítulo cuentan el romance de una influencer colombiana de derechas con el hijo de un guerrillero de las FARC. El mensaje sería que el amor es posible incluso cuando es improbable. De hecho, lo que no tienen en cuenta las mujeres y hombres de hoy en día es que la ideología, sea la que sea, tiende a converger o pierde importancia cuando la pareja prospera. Nuestros antepasados lo sabían y por eso dijeron aquello de dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Solo es cuestión de tiempo que acabéis votando lo mismo. Así que mi consejo es que la crispación no te arruine esa cita.
Que la crispación no te arruine esa cita, desde luego. La política invasiva que incluso llega al territorio de Gonzalo Núñez con ese mapa sentimental de idas y venidas. ¿Cómo es posible que si uno se enamora o una se enamora estén permanentemente presentes también las pulsiones políticas o el politiquerío, más que la política, que es donde nos movemos? Son las ideas y las reflexiones de Gonzalo Núñez aquí en una nueva entrega en La Noche de Andalucía de sus desahogos.
Llamando a quien esté en esta frecuencia. Si alguien me recibe, por favor, contésteme.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Inventos que nos tocan la fibra sensible, porque claro, nos están inventando, hay una maquinaria muy poderosa en la robótica, también en la inteligencia artificial y en otros campos que va abriendo mercado, va tomando nuevas posiciones en la sociedad y en la economía, y eso hace que muchos digan, bueno, ¿y qué hay de lo mío? ¿Qué me va a pasar a mí? Hoy vamos a comentar el invento de Future Fit, que es un compuesto, están trabajando en ello distintos laboratorios bajo el auspicio del gobierno australiano para evitar, tomen nota, para evitar que el ganado no tenga tan fuertes flatulencias ni ventosidades, porque procura un enorme mal al ambiente, genera problemas añadidos en el cambio climático. Queremos saber de esta información y queremos también, una vez que conozcamos detalles de interés, qué cosas pasan en el flexo, hacer una encuesta callejera para saber qué opina el personal de este tipo de asuntos.
Los eructos, las flatulencias y el estiércol del ganado son una importante fuente de metano, un potente gas de efecto invernadero con un poder de calentamiento global casi 80 veces superior al del dióxido de carbono en un periodo de 2 décadas. Para reducir esas emisiones, los científicos de CSIRO, la agencia de investigación del gobierno australiano, han desarrollado un suplemento alimenticio para ganado a base de algas marinas llamado Asparagopsis, que según estudios recientes puede reducir las emisiones hasta en un 80%. Future Feed, la empresa creada por CSIRO para comercializar Asparagopsis, está concediendo licencias de la tecnología a productores de algas marinas de Hawái, Australia, Nueva Zelanda y Europa. Podría pasar algún tiempo antes de que Asparagopsis se apruebe comercialmente, pero una propuesta para vender el suplemento está siendo revisada por las autoridades estadounidenses. Currently under review by the FDA.
Este es uno de los inventos del demonio para muchos, porque, claro, estamos analizando dentro de la selección de inventos de la revista Time cómo nos pueden afectar, y para eso pulsamos la opinión. Pulsar, qué verbo más deportivo. Pulsamos el estado de la condomina, pulsamos las gaunas. Bueno, pues pulsamos la opinión de expertos varios, de trabajadores del ramo donde va a impactar el invento, o como en este caso, una encuesta con el gran manipulador de las encuestas. Son encuestas manipuladas, que es realmente una reiteración, y están al cargo de David Gallardo, que pregunta, no sabemos muy bien a quién, sobre el impacto del Sparagopsis.
Y yo, esto está bien, esto de lo de la flatulencia está bien. Además, teniendo en cuenta la proporción, el culo de una vaca, se tira un poco importante, y eso se pone eso en un coche, en una moto, ni te cuento, tío.
Para MotoGP. La vaca senta detrás.
Y para MotoGP viene de miedo, tío. De hecho, GP vendría perfecto, gran peo. O sea, que vendría maravilloso. Y para otra serie de circunstancias. Cuando ese famoso trabajo que hay que hacer cuando hay que encender la barbacoa, que la barbacoa se te apaga, tú por un culo de vaca al lado, tío, te pega un fogonazo de eso. Maravilloso, cojones.
Yo me gustaría saber si le han preguntado su opinión a la capa de ozono, que a lo mejor le gusta estar como está y nadie está defendiendo sus derechos. También les han puesto la pirámide de Donald Trump a las vacas.
Sí, claro, y baño y masaje, ¿no te jodes?
Yo soy animalista y me parece un contradios que le den de comer alga a las vacas. Al final los entrecó, va a saber a palometa con merva.
Son las encuestas manipuladas del gran David Gallardo, pero no queremos confundir a la audiencia. Es un invento llamado Future Feed, a base de Asparagopsis, que en definitiva es una iniciativa del gobierno australiano y que parece que quiere combatir los eructos, las flatulencias, el ganado como una importante fuente de metano. Son datos del Flexo que compartimos con los oyentes de Andalucía.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
La música, el gran misterio de la película Sueños de Tren, que es muy hermosa y está a la mano en plataformas, merece la pena echarle un vistazo, que nos sirve para describir viñetas, cosas que hacemos también aquí en El Flexo, descripción de una viñeta como la del Peric, publicada en la revista Por Favor, hace ahora 50 años. Vemos a un individuo solitario en mitad de la viñeta, despelucado, con barba de 3 días, y una voz que sale desde algún punto del horizonte con esta propuesta. Vamos a establecer un diálogo, dice esa voz imperial que resuena en el cielo. Y este individuo solitario, cobijado apenas en su sombra, responde: de acuerdo. Y la voz en el horizonte replica: no, usted basta con que aplauda. Y una segunda viñeta, también bien consolidada, publicada en Triunfo en el año 1975, están vigentes. La caricatura de alguien que, por su aspecto, vestimenta y maneras, queda claro, es muy poderoso. Se dirige al lector y le dice: sí, señor, democracia a la española, o sea, gobierno de la mayoría, pero respetando a la minoría, que seguiremos mandando. Las viñetas de Ramón y del Peric, vigentes como escuchan.
Nunca hay que pararse hasta que la pelea haya terminado.
¿Qué dicen?
He dicho que nunca hay que pararse hasta que la pelea haya terminado.
¿Qué?
Ya me ha oído Capone, todo ha terminado.
Usted solo sabe hablar y lucir la chapa.
Aquí acaba la lección.
Solo sabe hablar y lucir la chapa. Solo hablar y presumir.
Toda la corte de Hollywood resucitada y rendida a los pies de Guillermo Balmori. Suena la fanfarria, escuchen ustedes, escuchen. No es Cleopatra, pero pudiera serlo. Se va acercando al estudio. Estudio del Flexo, el editor de Notorious, que es un hombre con su socio especialmente inquieto y especialmente trabajador, entregando un título tras otro en colecciones vinculadas al cine. Señor Balmori, buenas noches, ¿cómo se encuentra?
¿Qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal?
Muy bien, ¿ha superado usted cordialmente la Navidad o le ha dejado algún tipo de secuela? ¿Lleva usted bien eso?
¿De secuela?
Sí, la Navidad, hay veces que no sale uno del todo indemne, usted ha salido bien.
Además es mi cumpleaños bien. También el día 3, o sea que yo celebro muchas cosas seguidas, así que...
O sea, usted es claramente pro-navideño, ¿verdad?
Sí.
Ya. Bueno, ¿ha habido algún atracón quizá poco pertinente o en este punto es más bien morigerado?
Sí, yo como más o menos normal, tampoco como cosas especiales de Navidad, pero no en más cantidad, un poquito más, pero vamos, no, sin pasarse, no me gusta comer demasiado nunca.
O sea, no se toma de una sentada una caja de mantecados de la Estepeña, ¿no?
Yo no soy además ni de turrones, ni de estas, no me gustan los dulces de Navidad.
Claro, así que... no le deja secuela a la Navidad, claro, así es normal que no le deje secuela a la Navidad. Abusa quizá usted del marisco, del jamón, pero los mantecados son para otros, más de salados, no sé luego.
Sí.
Y hablando de salado y de la sal de la vida, que mucho de lo salado está desde luego en el cine, por el propio sabor, ahora, y es el objeto de esta charla, amena y divertida en esta hora de la noche de El Flexo, desde Notorious y bajo el impulso de José Luis García, ustedes están haciendo un libro que todavía está muy en el horno, pero que me gustaría comentar, porque proponen una suerte de filmoteca de Noé, pidiéndole a gente que le gusta el cine, esto que técnicamente se llama cinéfilos, aficionados al cine, en definitivas, una lista, pero muy completa, de las 100 películas que más te han podido gustar. Porque se ha considerado que cuando se hace algún tipo de solicitud de lista, ¿no? Entiendo que es así, pues dime tus 10 películas favoritas, escríbelas un papel, ¿no? Escribes, y eso puede ir variando, puede ir cambiando, no puede ser del todo preciso, completo. Frente a este tipo de solicitud que ustedes hacen ahora y que comprende 100 películas y que incluye mudas por una parte y también documentales.
Sí, efectivamente, esto es una inquietud que tenía García, bueno, José Luis García desde hace tiempo. Ya sabes que a él le gusta mucho, bueno, la gente que más o menos sigue a García sabe que le gustan mucho las listas en general, las listas de mejores películas, de mejores libros, de mejores mejores goles, ¿no? De la historia, que le gusta mucho el fútbol también, todo lo le gusta hacerlo con listas. Y nosotros hemos hecho con él varios libros de esto, de listas. Uno se llamaba las mejores películas de nuestra vida, pero otro era Our Betters, ¿no? Estos títulos que siempre a veces en inglés, y entonces pues eran, creo que en ambos casos eran como 20 o 25 películas, digamos, lo que se preguntaba a cada aficionado al cine, cada cinéfilo, como has dicho tú, cada persona, digamos, más o menos destacada dentro de que pudiera interesar a alguien saber sus películas favoritas. Y pero García siempre se quedaba con la idea de, claro, ojo, es que cuando le tocaba hacer sus listas a él personalmente, decía, claro, es que me he quedado porque es que realmente habría que, digamos, separar un poco la historia del cine para poder hacer estas listas, porque ya son tantos años de cine que se queda corto y habría que, digamos, compartimentalizarlos, por decirlo de alguna manera. Y por eso se llama, él escribió un libro en el libro, perdón, un artículo, un capítulo en el libro The Best, que es el creo que es el último libro que es, no, creo que no tiene ninguno después, el último libro que sacó, en el cual hablaba de esta película, ¿te acuerdas? Que fue elegida la mejor película de la historia del cine, sí. Jan del Maine, no recuerdo el título que era tan largo ahora, que no me acuerdo cómo era. Bueno, pues sí. Ahí, en este artículo que llamó La Filmoteca de Noé, ahí explicaba que pues esta teoría que él tenía, que a partir de ahora, pues él iba a promover de alguna manera pues que las películas se eligieran, por ejemplo, por un lado, películas mudas, por un lado, otro, películas de la época clásica, otro, películas contemporáneas, otro, películas del siglo XXI, otro, documental, o sea, digamos, compartimentalizar. Y es lo que se ha hecho en este libro que estamos preparando, que, como tú dices, todavía estamos recopilando las listas, porque el libro se llama 100 de 100, puesto que son 100 cinéfilos o 100 personas vinculadas con el cine, que eligen sus 100 películas favoritas o las que son para ellos las mejores películas. Y entonces lo hace con esas categorías, ¿no? Hay 30 que son el periodo clásico, que iría desde que empieza el cine hablado, más o menos lo hemos puesto en 1930 hasta 1970, luego de la última parte del siglo XX tendría otro apartado, las del siglo XXI tendrían otro apartado, otros el cine español, que lo hemos separado. Bueno, lo ha separado él, que dice que todo esto es una decisión que nos ha consultado, pero que más o menos ha impuesto el criterio que él quería, nosotros estábamos de acuerdo. El cine mudo, el cine documental y creo que no hay ninguna separación más. Esas son las separaciones que hay y entre todos van sumando esos 100 títulos. La que más títulos tiene es la etapa, digamos, que ha considerado clásica, es decir, los años 30 a los 70, ese tiene 30, los demás son bloques entre 15 y 10.
Son 100 de 100 y, claro, la pregunta no es tan sencilla como dime tus 5 películas favoritas, que puede ir cambiando. De hecho, en alguno de los proyectos de Notorious, alguno de los consultados confundió que había mandado la lista y la siguiente lista era diferente a la previa que había mandado. Se ha dado ese caso, pero...
Sí, eso que tú cuentas, por ejemplo, nos pasó con Miguel Marías, que decía, bueno, esta es mi lista de hoy. Y si preguntas mañana, será otra. Probablemente dice, claro. La de hoy es esta. Incluso la de esta hora es esta. A lo mejor dentro de 2 horas es otra.
Claro, puede ir cambiando. Sí, es verdad.
Claro, y pasaba esto, en su caso, pasó eso, que mandó una y no se acordaba que le había mandado, mandó otra y era diferente.
Había era diferente, común, claro, sí.
Pero era diferente, sí, efectivamente.
Claro, pero si tiene que elaborar aquel al que se le consulta 100, es un trabajo mucho más detallado, si se quiere, menos memorístico, porque el gusto que podamos tener depende de nuestra memoria, pero aquí para indagar en 100 tienes que buscar en tus recuerdos, pensar y elaborar. Y no sé si está siendo sencillo, Guillermo, que los cinéfilos entreguen las listas, porque es una tarea, ¿no?
Claro. Esto es difícil a veces, sí, porque hay que poner de acuerdo a mucha gente, bueno, a 100 concretamente. Hay gente que, bueno, pues se le puede pasar, se le puede olvidar, gente que a lo mejor piensas que ha recibido el correo y no lo ha recibido, o gente que se le ha traspapelado el email. Todo eso pues requiere, aparte de que bueno, de la inicial, digamos, primero hay que seleccionarlos. Estos has seleccionado, tú eres uno de ellos además, así que se ha seleccionado.
Yo lo tengo pendiente.
Sí, sí.
Que tengo que cumplir, porque además el plazo está ahí ya, pero yo me comprometo a entregar puntualmente, claro. Lo mandaré por paloma mensajera a la dirección de Notorious y llegará en punto y hora. Y la editorial, Guillermo, que no deja de publicar títulos muy, muy cuidadosos, siempre con el sentimiento del cine clásico presente, se ha publicado el 60 aniversario del Doctor Zhivago, que tiene una historia literaria muy interesante con Pasternak, desde luego que sí, pero además tiene un vínculo, y entiendo que el libro indaga ahí, con España, con la localización de la película rodada, como hizo en otras ocasiones el gran David Lynn.
Efectivamente, es una película muy mítica. De hecho, creo, si no me equivoco, que fue la película más taquillera, no en España, sino que igual también, sino en Estados Unidos de aquel año. O sea, que fíjate lo importante que es eso, en el año 1965, que es cuando se estrenó pues en invierno, navidades del 65, aunque es verdad que en España llegó ya en el 66, pero bueno, el centenario, digamos, del estreno es en diciembre del 65. Y sí, es verdad, esta película merecería un libro, evidentemente, aunque no hubiese sido rodada en España, pero el hecho de que esté rodada en España pues la hace más interesante para todos nosotros, porque no solamente es que se rodase en España, sino que todo el material, digamos, fotográfico, que es una de las partes más importantes, como sabes, de nuestros libros, son fotografías que están hechas en España, evidentemente, ya que se rodó aquí. Muchos de los paisajes, se puede ver los paisajes pues de Soria, donde se rodó, en Madrid, todos esos sitios donde se acudió a rodar la película. Y de hecho el libro se presentó hace poco en el Museo del Ferrocarril en Madrid, que porque allí fue escenario ese Museo del Ferrocarril, la estación que hay ahí en ese museo, que pues era una antigua estación de tren, pues ahí salía en la película, ¿no? Con lo cual siempre está ese vínculo, y bueno, siempre nos gusta, ¿no? A nosotros una película tan importante, pues que se rodase aquí en España, claro.
Es Doctor Zhivago, uno de los títulos de Notorious, la editorial del cine, especializada en cine, libros, títulos muy cuidados, que recientemente incluyen también pues el 50 aniversario de Barry Lyndon, Lo que corre el tiempo, Barry Lyndon, que una de las películas también más celebradas de los 70 de Stanley Kubrick, o el centenario de ese mito, Rock Hudson, que tiene también una parte muy, muy divertida, de alta comedia y de comedia muy popular en el cine de Estados Unidos, en el cine americano en definitiva. Guillermo, me comprometo a entregar la lista en breve, 100 de 100, esa propuesta de José Luis García. Le mando un abrazo y le seguimos de cerca.
Muy bien, muchas gracias por todo.
¿Cómo está sonando esta noche el grillo en la isla de la Cartuja? Debe ser que prevé ya que va a haber un cambio. También el grillo hace pronósticos. Bueno, ya se va acercando la primavera, aunque no se vislumbre, ya se intuye. Ya uno va viendo que el día paulatinamente va concediendo más minutos, el cuerpo empieza a entrar en caja, ya estamos más en la dinámica de un andaluz, porque claro, no podemos estar aquí sufriendo estos fríos como si viviéramos en Varsovia, o qué le digo yo, en Groenlandia, que ahora está tan en boga en el comentario general de el mundo. Me voy a ir un rato a dar una vuelta por Andalucía, a conocer algún rincón que todavía no hayamos conocido suficientemente. Me voy a parar en la estación de tren del Chorro. Quiero dar una vuelta por el Caminito del Rey, que está a punto de cumplir aniversario, y quiero saber cómo van a ir sucediéndose algunos de los nuevos elementos, innovaciones de este fascinante paisaje en la provincia de Málaga, donde por cierto también se han rodado películas como aquella de Mark Robson, El coronel Von Ryan. Mientras exploro aquí, a ver cómo va esto del Caminito del Rey, andando por algunos colgantes. No se crean que esto es fácil, hacer la radio desde aquí y además estar pendiente de si me mato o no me mato, entre dónde pongo el pie o no pongo el pie. Vamos a escuchar una canción del gran Jim Croce, que tiene mucho gusto y que acaba concretándose en este mensaje: necesitaba decirte amor en una canción. Parece de Fuego de Campamento, pero tiene mucho estilo. I hope
I didn't wake you, but what I've got to say can't wait. I know you'd understand. Every time I tried to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you in a song.
Cada vez que intentaba decírtelo, no encontraba el momento, había interferencias en el instante en el que yo me iba a lanzar y decirte, oye, me gustas, pero vamos, bueno, me gustas, que es una barbaridad. Así que Jim Croce agarró la guitarra y dijo esto. Tenía que decirte que te quiero en una canción. Qué buen cancionero tiene el gran Jim Croce. Jim Croce, teníamos que decirles que les queremos, pero con una canción. Es el momento de regresar desde el Caminito del Rey hasta el estudio de La Cartuja para seguir con esta tarea tan grata, tan agradable de acompañarles en la noche de Andalucía bajo la luz del flexo. Los besos por escrito no llegan a su destino, se los beben por el camino los fantasmas, que escribió Kafka. El beso es el contacto de dos epidermis y la fusión de dos fantasías, lo dijo Alfred de Musset. Y Dayana Chaviano cree que el primer beso puede ser tan aterrador como el último. Nos gusta mucho esta sentencia de Silvia Plath. Bésame y verás lo importante que soy. Toda esta sabiduría está en la revista Litoral, en el número que dedica al beso. Háganse con un ejemplar. Es una buena opción para disfrutar.
El flexo. Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Es el momento de un nuevo cuestionario y de un nuevo cuestionado. En esta ocasión da un paso al frente sin ningún tipo de duda, sin temor, Manuel Gregorio González, escritor y articulista de opinión, que ha entregado su última obra, un ensayo, Las ruinas, una historia cultural, en el prestigioso sello Atenaica. Esta música que puede resultar incluso impertinente. Señor González, ¿qué le hace a usted levantarse por las mañanas?
Pues dos cosas en particular. La primera es la curiosidad y la segunda el dolor de espalda,
que no me deja dormir.
¿Duerme usted con ciertas dificultades producto de la edad o de la cama?
Pues yo creo que las dos cosas, principalmente. Uh-huh. Pero bueno, supongo que la edad no perdona.
¿La cama qué tal es? ¿Es una cama reglamentaria o duerme usted en un jergón?
Sí. No, hombre. Ya. No tengo edad de dormir en ese tipo de camastros. Uh-huh. Duermo en una cama normal y corriente. Pero bueno, la verdad es que llega a ciertas horas de sueño o de falta de sueño, pues ya uno se tiene que echar abajo de la cama.
¿Daría usted algo por poder dormir a pierna suelta? ¿Se hipotecaría?
No, por Dios.
¿Daría algo de su herencia?
No. Poca herencia tengo yo. No, pues digamos que duermo medianamente bien y la verdad es que tampoco puedo quejarme de eso, pero sí es verdad que ciertos achaques tiene uno ya con la edad.
Esas goteras, que bueno, hay que ir sobrellevando con la mejor de las dignidades. ¿Cuenta hasta 10 en situaciones tensas?
En ocasiones la verdad es que sí, también depende cómo le pille uno el día, pero intento ser prudente y educado, esa es la verdad.
Complete esta frase, ¿con la edad?
Sí, pues con la edad a veces se me olvida contar hasta 10, esa es la verdad también, con la edad. Hay días que no está uno por mucho.
¿Con la edad uno se vuelve más libre o simplemente más descarado?
Bueno, yo creo que una cosa y la otra están muy vinculados. Es decir, hay ya un momento, en fin, que uno tiene, digamos, ciertos conocimientos de la sociedad y del modo en que dirigirse en ella. Y hay veces que dice, bueno, ¿por qué voy a aguantar yo a este idiota? ¿No?
Y si pudiera, ¿a quién resucitaría?
Personajes históricos y tal, pues, cada uno es hijo de su tiempo y digamos que un deseo inútil, ¿no? De resucitar a alguien para repetir lo que hizo en un tiempo distinto, pues quizá carezca de sentido. A ver, humanamente, pues, lógico, como es lógico, pues resucitaría a todas las personas, a las que quise y a las que perdí. Eso por descontado.
¿Cree usted que estamos, no sé si le inquieta esta cuestión, mayormente los invitados del cuestionario, digamos que se quedan un poco al margen de esta cuestión, pero quizá usted nos sorprenda, ¿cree que estamos solos en el universo? ¿Le preocupa, señor González? Mira usted por el, bueno, no sé si por el ojo de patio o por la terraza lavadero, mira usted alguna parte, ver si viene alguna nave espacial.
Ya menos, pero ya en mi infancia primera juventud fui miembro de la agrupación astronómica El Vireo, que presidía por entonces don José Luis Comella, el historiador sevillano, que era nativo de Galicia, y en fin, esa cuestión y muchas otras vinculadas a la astronomía y pues me han interesado muchísimo, y en fin, lo lógico es pensar que es poco probable que estemos solos. Una cuestión distinta es que alguna vez pues en fin tengamos contacto con alguien que no sea nosotros mismos, pero entiendo que en algún lugar habrá alguien haciendo una entrevista de radio muy similar y preguntando algo por el estilo.
Con lo que usted conoce y conoce mucho del ser humano, ¿cree que los que vengan a visitarnos o con los que nos topemos en el universo serán buenas personas o al contrario?
Pues, hombre, yo la verdad es que tendría bastante cautela sobre ese asunto. Una expedición tan larga, tan trabajosa y demás, sí, para saludar y marcharse, la verdad es que me parece poco verosímil.
Ya que viene uno, viene a llevárselo todo, que es esto de venir a saludar solamente, ¿no? Vamos a llegar, pero para arramplar con la tierra entera. Le iba a decir, esta es una pregunta número 6, ¿tiene alguna receta para alcanzar eso que se llama, eso que se dice muy entrecomilladamente, la felicidad?
Caso de que la tenga, que creo que sí, reside mayormente en trabajar algo que me gusta, en hacer lo que me gusta y dedicarle a ello el máximo tiempo posible y razonable, pero eso es lo que yo entiendo por felicidad. Y naturalmente contando con que uno esté más o menos sano, etcétera, etcétera. Es decir, que uno pueda hacer lo que le gusta en condiciones medianamente aceptables.
Uh-huh. ¿Cuál sería su gran miedo?
Eso no puede decir. Mi gran miedo, hombre, pues yo qué sé, el gran miedo, todos tenemos muchísimos y todos muy, muy comprensibles, pero el gran miedo que de todas las épocas es la destrucción, es decir, la guerra y el modo en que, y la rapidez con la que se destruyen las cosas logradas, es decir, la civilización es una capa muy, muy frágil que se construye con muchísimo trabajo y que se destruye en muy pocos minutos. Entonces, ese es el gran miedo, aparte de los normales de cualquiera, incluido el dentista, a la guerra.
Díganos la cualidad que más aprecia en el ser humano.
Yo creo que es la ecuanimidad y por supuesto la compasión y la generosidad. Esas son cualidades que entiendo que son determinantes para ser un buen ser humano. Otra cosa es que uno las tenga, pero que las admiro sin duda.
¿Qué talento le gustaría tener?
Dado mi inoperancia en temas musicales, me gustaría tener un talento musical, por ejemplo, saber tocar el piano o el violín o algún instrumento de esos que te sobrecogen cuando los escuchas, pero ya les digo que Dios no me llamó por el camino de la música.
¿No cree usted, señor González, que debería de haber una asociación de niños damnificados que fueron obligados a tocar el piano, la guitarra, la flauta o el clavecín de pequeños y que eso les traumatizó y no enderezaron su vida? ¿No cree que sería esto plausible?
Yo creo que incluso probable, es decir, entiendo que igual eso ya existe y está registrado en algún tipo de registro administrativo.
Sí. Alguien está cobrando
por ello. Eso también es muy probable. Incluido el análisis y ese tipo de cosas, tratamientos, etcétera, es muy probable que haya alguien monetizando nuestro dolor.
A estas alturas, ¿cuál considera que es su gran logro?
Pues un poco lo que he dicho antes, el haber logrado ser, en cierto modo y muy modestamente, pues quien quería ser, es decir, alguien dedicado principalmente al estudio.
¿Cuál es el periodo? Sabemos que esta pregunta quizás sea imprecisa o resbaladiza, pero sí. ¿Cuál es el periodo más largo en el que usted ha estado enamorado?
Pues un periodo que se puede medir por décadas, sin ser muy, muy preciso. Pero entiendo que, en fin, que el amor exige cierta duración en contra de lo que decía Ortega. Digamos que esa es mi respuesta cautelosa.
¿Qué se puede decir en andaluz que no se puede decir de otra manera? Recientemente, Luis Sanirles me dijo que iba por Málaga y una persona que lo guiaba con cinco vocales expresó dónde querían ir. Las cinco vocales eran a e i e o e, es decir, ahí es joder. No sé si esto se puede decir de otra manera o si usted tiene una expresión parecida en andaluz.
Bueno, hay muchas cosas. El andaluz yo creo que es la propia forma de expresarse de aquello que lo... Es decir, y que guarda mucha relación con su vocación de síntesis, con su celeridad, y también con esa cosa, con el ingenio, con el famoso ingenio andaluz, ¿no? Y con incluso en los insultos, digamos, los convierte en una expresión admirativa, ¿no? Aquí alguien te dice cabronazo y es un elogio. Eso a lo mejor lo dices en Zamora y no sales del bar bien parado.
Desde luego.
Creo que es un talento especial ese del andaluz para moderar el idioma de algún modo.
Estamos en la antepenúltima cuestión. Sí. Señor González, ¿podría usted mencionar, compartir con los oyentes el Flexo, que ahora mismo están prestando única atención a sus respuestas? Ahora mismo hay una concentración de 7 millones de andaluces que están pendientes de los que usted dice. ¿Podría mencionar algunos recuerdos que le hacen estar de buen tono, que le lleven de nuevo a la alegría o por lo menos a un confort? Joder, qué bien estaba yo allí haciendo esto o lo otro.
Bueno, hombre, yo soy de natural optimista, pero bueno, los recuerdos vinculados con la familia, quizá con la niñez o con momentos amistosos en general, que siempre te traen pues buenos recuerdos. Uno sin concreto, pues no, ahora mismo no sabría expresarle, pero sí es verdad que en fin, se refieren principalmente a viejos recuerdos de la niñez o a recuerdos, sí, juveniles con amigos, momentos particulares, especiales, etcétera.
Vamos con la penúltima. Sabemos qué remedio, que el dinero es mercancía principal. A su atinado juicio, ¿quién podría ocupar la marca de agua de un billete de 500 euros? Aquí ha habido todo tipo de propuestas, sí. Gente que ha dicho Lola Flores, otros Mario Conde, hay todo tipo de... algún filósofo, alguien que sí. Se ha puesto un poco elevado, Séneca, o Cicerón, bueno, todo tipo de propuestas. Hombre, ¿usted tiene algún nombre, yo, señor González?
Bueno, excluyendo Bin Laden, que no es europeo, pero, hombre, poniéndose un poquito serios, yo creo que por merecimientos propios, aunque, por supuesto, sí, San Isidoro de Sevilla o Alfonso X, hay muchas personas, Erasmo, etcétera, yo creo que por merecimiento propio quizás lo fuera Ortega y Gasset, que no fue, solo fue un filósofo determinante, sino que trató mucho y creo que muy acertadamente la esperanza de, y la construcción de Europa. Entiendo que fue alguien muy, muy relevante, cuyo pensamiento sigue siendo muy actual, y en el caso concreto de la construcción europea que representa el billete de 500 euros, pues creo que él sería una de las personas adecuadas. No sé.
José Ortega y Gasset, que estaría al nivel, es más, estaría muy por encima, obviamente, de estar en la marca de agua del billete de 500 euros. Y por último, Manuel Gregorio González, agradeciéndole mucho su atención, su buen tono en la esgrima del cuestionario y recomendando Las Ruinas, ese ensayo tan interesante que tiene en Atenaica. Vamos con la última, y entiéndame el verbo, ¿cómo preferiría usted morir?
Bueno, pues obviamente nadie quiere morir, pero puestos al asunto, pues me gustaría morir pues bueno, sin dolor y con la cabeza clara. Por supuesto, también pues me gustaría morir en fin, habiendo pedido perdón por mis muchos errores y habiendo terminado todas las cosas que uno sueña con hacer. Pero bueno, eso es simplemente un desideratum que no sabemos en qué acabará ni cuándo. En fin.
Recuta Cobo y recuta Bufón.
¡Señor, sí, señor!
¡Señor, sí, señor!
En cuanto acabéis con las literas, quiero que limpiéis los retretes, cagarrutas.
¡Señor, sí, señor!
Quiero que esos retretes queden tan limpios y estén tan higiénicos que la mismísima Virgen María pueda descargar allí con la cabeza muy alta.
¡Señor, sí, señor!
Recluta Bufón, ¿tú crees en la Virgen María?
¡Señor, no, señor!
A ver, recluta Bufón, creo que no te he entendido bien.
Señor, lo que dije es no, señor, señor.
¿Con que no, capullo? Me das ganas de vomitar. ¡Maldito pagano comunista! Como no digas en voz alta que adoras a la Virgen María, voy a hacer papillas con tus tripas. Así que, ¿adoras a la Virgen María, no es verdad?
¡Señor, negativo, señor!
¡Recluta, bufón! ¿Qué quieres, ofenderme?
¡Señor, negativo, señor! Señor, el recluta opina que será incorrecta cualquier respuesta que dé y el instructor jefe le golpeará más fuerte si se le ocurre cambiar de opinión, señor.
¿Quién es el jefe de tu pelotón?
Señor, el jefe del pelotón es el recluta Copo de Nieve, señor.
¡Recluta Copo de Nieve!
¡Señor, se presenta el recluta Copo de Nieve a sus órdenes, señor!
¡Ha sido destituido! ¡El recluta Bufón asciende a jefe de pelotón!
¡Señor, sí, señor!
¡Desaparece, Pichafloja!
¡Señor, sí, señor!
No está mal para ir acabando del programa Midnight Special, la versión de Gris, con Lionel Richie, los Commodores y Frankie Valli. Cogemos la presión y nos la quitamos de encima. Se va afuera la convencionalidad que pertenece al ayer. hay una forma de hacer las cosas de manera diferente. Vamos a ser quienes somos. Gris es la palabra. El ritmo es la forma de ir hacia adelante. Este clásico en versión para un programa de televisión muy célebre en la época, con Lionel Richie vestido de blanco y con pantalones de campana, enseñando la melena de su pecho y también la melena de su cabeza, en compañía de Frankie Valli, que interpretó el tema original de la película, también del musical, que es una composición de Barry Gibb no incluida en el montaje original y que sin embargo ha quedado como parte esencial de una película que, estrenada a finales de los 70, se ha convertido en una referencia. Es una auténtica canción pegajosa. Aquí mucho menos plástica, mucho menos artificial que la versión del disco, porque la banda suena negroide y funky. Pasaban muy bien reuniéndose entre amigos para cantar este estribillo que viene a reivindicar la brillantina, o más propiamente, como se podría decir en Andalucía o en andaluz, el fijata. Ponte fijata, te lleva fijata. Gris, brillantina, o si quieren extenderlo, laca para el pelo. No dejaban de utilizarla en toda la película. Travolta y sus secuaces, y también, y de otra manera, Olivia Newton-John. Este programa se llama El Flexo. Ha estado dirigido técnicamente en este número por el gran Antonio Franco. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son fruto de la creatividad de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo y les doy las buenas noches con el deseo de volver a estar con ustedes el próximo lunes en la medianoche.